Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Maribel Vila, responsable de terapias asistidas por animales de compañía de la Fundación Affinity, que nos hablará sobre el proyecto pionero en España que está desarrollando esta entidad, en el que un perro ayuda a mujeres víctimas de violencia de género en los juzgados. Noticias internacionales. Hasta el 95% de los contaminantes plásticos que se producen en los océanos del mundo llegan desde tan solo 10 ríos, según una nueva investigación. Los 10 ríos principales, 8 de los cuales están en Asia, representaron tanto plástico debido a la mala gestión de los desechos. Gestionar las principales fuentes como el Yangtze y el Ganges podría reducir a la mitad la contaminación. Cantidades masivas de pedazos de plástico que ponen en peligro la vida acuática están acumulándose en los océanos. 8.300 millones de toneladas métricas de plásticos es todo lo que ha creado la humanidad, desde que la producción a gran escala de los materiales sintéticos comenzó a principios de la década de 1950. Según ese estudio global, determina el porcentaje de plástico reciclado en el mundo. Solo el 9% fue reciclado, el 12% fue incinerado y el 79% se acumuló en vertederos o en el medio ambiente natural. Los paleontologistas por primera vez en la historia han resucitado y descifrado el ADN de los antiguos habitantes de la isla de Pascua, Rapa Nui, y llegaron a la conclusión de que estaban emparentados con polinesios que nunca tuvieron contacto con otros grupos de personas antes de que los europeos llegaran a esta misteriosa isla, informa el artículo publicado en la revista Karen Boloyochi. Un científico de la Universidad de California, Lars Frenesmech, y sus colegas compararon el ADN de los restos de habitantes de la isla que vivieron antes de la llegada de los europeos con el ADN de personas que poblaron la zona durante los últimos días de la civilización local. Los estudios han demostrado que los habitantes de la isla de Pascua no estuvieron en contacto con otras comunidades humanas durante miles de años antes de la llegada de los colonizadores europeos. Científicos del Instituto Flamenco de Biotecnología y las universidades de Bruselas y Lovaina, en Bélgica, han aclarado por qué las células tumorales utilizan elevados niveles de azúcar para seguir creciendo, lo que se conoce como efecto Warburg, un hallazgo que puede tener un fuerte impacto en la dieta de los pacientes oncológicos. Así se desprende de los resultados de un trabajo conjunto de investigación de más de 9 años que publica en su último número la revista Nature Communication, en el que vieron cómo los tumores convierten cantidades significativamente mayores de azúcar en alimento, en comparación con los tejidos sanos. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado e incluso utilizado para detectar tumores cerebrales, entre otras aplicaciones. Los ministros de Justicia de la Unión Europea han cumplido el último paso para iniciar la puesta en marcha de una Fiscalía Europea contra el fraude que permite investigar, perseguir y encausar los delitos económicos que afectan a los intereses financieros del bloque, como el fraude del IVA o la malversación de fondos comunitarios. Es un hito histórico en la cooperación europea en materia de justicia, declaró el ministro de Justicia de Estonia y presidente de turno de la Unión Europea, Urmas Reinsalu, a su llegada a la reunión en Luxemburgo, en donde han confirmado la creación de este órgano. Perseguiremos más allá de las fronteras nacionales a aquellos que roben el dinero de los presupuestos europeos, insistió el ministro estonio, quien ha explicado que la Fiscalía Europea tendrá poderes y competencias fuertes y sólidos. Noticias de ámbito local. La Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana ha presentado en la mesa sectorial a las organizaciones sindicales el proyecto de decreto por el que se aprobará la oferta pública de empleo, OPE, para 2018. Esta contempla un total de 3.000 plazas del cuerpo de maestros, de las cuales 975 corresponden a maestros de educación primaria, 975 a maestros de educación infantil, 500 audición y lenguaje, 400 a maestros de inglés, 180 especialistas de educación física, 150 de música y 120 de pedagogía terapéutica. Una vez el Consell apruebe la OPE docente de 2018, Educación convocará los correspondientes procesos selectivos para la cobertura de las plazas vacantes, dentro del plazo improrrogable de 2 años. No obstante, la Consellería se ha comprometido a convocar las oposiciones para cubrir estas 3.000 plazas durante 2018. El mundo urbano rara vez piensa en la gente del campo. Por el ideario de la ciudad todavía circula la creencia de que en el espacio rural los habitantes disfrutan de tiempo y de una vida basada en el bienestar. La realidad es bien distinta, porque muchas familias que habían vinculado su futuro a las tierras, debido al actual modelo económico, ya no alcanzan para encontrar la felicidad y se ven obligadas a abandonar el legado de sabiduría que recibieron de sus antepasados. Precisamente sobre este problema hizo hincapié la presidenta de la sectorial femenina de ABA Asaja, Marian Corbí, en la 21ª Jornada de la Mujer Rural, celebrada en Alcira. La dirigente reclamó a la Consellería de Agricultura un nuevo modelo de política agraria que fomente e incentive las actividades agropecuarias con el objeto de combatir la dejadez, la falta de relevo generacional y el despoblamiento. Si la bicicleta ha de convertirse en una alternativa para los desplazamientos en la ciudad, debe mejorarse su regulación. Así se desprende de las sugerencias presentadas al Ayuntamiento de Valencia por particulares y colectivos en la consulta pública realizada para redactar una nueva ordenanza de movilidad. El 40% de las 80 aportaciones piden que se defina mejor el espacio público por el que han de circular las bicicletas, para evitar conflictos con otros usuarios de la vía pública, y que la normativa contemple beneficios para el fomento de este medio de transporte. El uso de la bicicleta en Valencia se ha disparado en los últimos años. Del 4,8% de desplazamientos que se producían en la ciudad en 2013 con este medio de locomoción, los últimos datos hablan de un aumento entre el 7 y el 12%. Un estudio realizado por el Grupo de Investigación en Envejecimiento y Ejercicio Físico de Incliva y la Universidad de Valencia concluye que las personas centenarias mantienen de forma más efectiva la generación de las moléculas que regulan la expresión génica. Y no solo eso, sino que además realizan esta regeneración mucho mejor que las personas octogenarias. Este proyecto, en el que ha participado la doctora Consuelo Borrás, está dirigido por el doctor José Viña, coordinador de dicho grupo de investigación. Los datos de esta investigación refrendan la teoría de que las personas con longevidad extrema, es decir, aquellas que sobrepasan la barrera de los 100 años, no solo viven más, sino que experimentan un envejecimiento más saludable, ya que la aparición de enfermedades asociadas a la fragilidad y la discapacidad por la edad se manifiestan de forma más tardía. Noticias nacionales. La central nuclear de Lemóniz, que nunca entró en funcionamiento ni llegó a coger material radioactivo, puede tener una segunda oportunidad. El gobierno vasco estudia la instalación de una piscifactoría en las instalaciones de la antigua central. Abandonada desde que Iberdrola, la empresa que pretendía explotarla, decidió no continuar adelante con su puesta en marcha. La banda terrorista ETA asesinó a 5 trabajadores de la central. En 2014 se cumplieron 30 años desde su paralización. Desde entonces es una ruina industrial. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, acompañada del director general del laboratorio pesquero ACTI, Rogelio Pozo, han presentado un proyecto en el que se consideran viable reconvertir el complejo que incluye las zonas de transformadores y las vasijas del reactor en un espacio para la crianza de especies como gambas, langostinos, lenguado, rodaballo, salmón y trucha salmonada. El consumo es el motor de la economía española, incluso cuando vienen mal dadas. Los hogares se comen el ahorro para seguir consumiendo. ¿Y qué compran? ¿Cómo lo compran? ¿A qué precio? ¿Han dado ya el gran paso al futuro o sigues anclado en la compra presencial y reticente a Internet? Los estudios dicen que somos más humanos y previsibles de lo que esperaba cualquier teoría de ciencia ficción. Todo lleva un tiempo necesario de adaptación y, en realidad, el consumidor medio hace un mix, un poco de online y un mucho de presencial. Esto es, la mayoría de los españoles utiliza Internet para informarse y elegir, pero termina por comprar en la tienda física. La osteoporosis es una enfermedad esquelética, sistémica y progresiva, caracterizada por un descenso de la masa ósea y un deterioro en la microarquitectura del hueso, peor calidad ósea que aumenta su fragilidad y el riesgo de fracturas. Se estima que la posibilidad de por vida de sufrir una fractura a partir de los 50 años es de un 40% para las mujeres y de un 13% para los hombres, debido a la osteoporosis, que es la causa del 80% de las fracturas en mujeres menopáusicas de más de 50 años. El envejecimiento progresivo, la menopausia y las distintas enfermedades o tratamientos producen una pérdida significativa de la cantidad y calidad óseas, con la consiguiente aparición de osteoporosis y el aumento de riesgo de fracturas. La Fundación Affinity y el Departamento de Justicia de la Generalitat Catalana han llevado a cabo un programa pionero en España, la primera terapia asistida por perros dirigida a las víctimas de violencia de género y o delitos contra la libertad sexual. Las intervenciones han conseguido en la incorporación del perro, un golden retriever llamado Bob, en el momento en que la víctima accedía a los juzgados y hasta que empezaba a declarar. El objetivo de la prueba piloto era comprobar si la presencia del animal ayuda a reducir la ansiedad y el estrés de la víctima antes de entrar en la sala de juicios, donde probablemente se encontrará con su presunto agresor. Los resultados de este estudio demuestran que estas mujeres reducían su grado de ansiedad y estrés con la ayuda del animal de compañía. A continuación ampliamos esta información.
Tengo una mascota que desde pequeño ha estado a mi lado. Él me ha visto crecer y de mí no se me ha apartado. Él me enseñó a ser responsable y tenía lealtad. Y por supuesto, también el concepto de amistad.
Nos acompaña Maribel Vila, responsable de terapias asistidas por animales de compañía de la Fundación Affinity. Buenas tardes, Maribel.
Hola, muy buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar en un principio sobre la Fundación Affinity. ¿En qué año fue creada?
Fue creada en el año 1987, o sea, este año precisamente cumplimos 30 años.
¿Y quién la creó? ¿Quién la fundó?
La fundó un grupo de personas que trabajaban en Affinity Pet Care, con la idea de ir un poco más allá de lo que era su compromiso con los propietarios y de sus animales, y sobre todo con una intención muy clara de ayudar a que las personas y los perros tuvieran un vínculo mayor y mejor.
Esta Affinity Pet Care era una empresa que vendía piensos a los animales de compañía, ¿no?
Correcto, era y es. Todavía sigue siendo una empresa que fabrica piensos. Por ejemplo, Brekkies puede ser una marca, o Advance, y todavía sigue en el mercado, por suerte.
Y si hablamos de proyectos de acción social que inicia o que establece Affinity, ¿qué podemos decir?
La acción social es una de las patas, como solemos llamar, claves desde la Fundación Affinity, y es un poco lo que nos mueve a intentar mejorar un poco la calidad de vida de muchas personas y muchos colectivos con necesidades especiales. Llevamos más de 20 años trabajando en diferentes proyectos y tenemos desde terapias asistidas con animales en centros penitenciarios, centros de salud mental, mujeres víctimas de violencia, que ahora hablaremos creo un poquito más adelante, jóvenes tutelados por la administración. Hemos trabajado con un montón y seguimos trabajando con un montón de colectivos, todos con la característica de que tienen unas necesidades especiales y siempre utilizando el perro como ayuda terapéutica.
Y también trabajáis con abandono de animales y de adopción, ¿no?
Pues sí, he dicho que una de las patas era el tema de la acción social, que son a través de los programas de terapia con animales, pero otra pata es la parte educativa y sobre todo centrada en lo que es el tema del abandono. Desde hace más de 20 años, por ejemplo, realizamos el estudio de abandono anual en colaboración con protectoras y donde un poco da una radiografía de la situación de los perros, del abandono de nuestro país. También, por ejemplo, hace pues casi 30 años también se hizo esa campaña que muchísima gente todavía la recuerda, que era un perro abriendo un coche, salía y decía, él nunca lo haría. Entonces, desde hace muchos años, una de nuestras misiones es el luchar contra el abandono a través de campañas mediáticas y también a través de este estudio que realizamos.
Y también tenéis un observatorio en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona.
Pues sí, hemos hablado ya de dos patas. Las terapias asistidas con animales cada vez son más conocidas, la educación en el campo animal también es cada vez más conocida, pero quizás faltan todavía estudios científicos que avalen que los animales pueden ser una fuente de salud. Entonces, hace 5 años, Fundación Affinity creó la cátedra, que lleva su nombre, en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, un poco para poner sobre la mesa, pero de manera científica y con rigor, de que lo que vemos a diario, que los animales realmente a veces marcan una diferencia, a veces ayudan en muchísimos aspectos y que pueden ser consideradas como una terapia válida, había que demostrarlo. Y desde hace 5 años, pues la cátedra se dedica básicamente a eso, a estudiar el vínculo entre las personas y los animales.
Vamos, si te parece, Maribel, al Código Penal. ¿Cómo sí. trata el Código Penal a los animales?
Es una cosa que muchísima gente le sorprende cuando lo averigua, y es que los perros y los gatos están considerados como cosas en nuestro Código Civil. Quiere decir que los perros y los gatos no tienen ningún derecho ante la ley, ya que son considerados pues como un mueble, como algo que no tiene valor, no son seres. Cada año la Fundación Affinity apuesta por una causa y este año 2017 la causa ha sido precisamente Cambiemos este Código Civil. Hay una plataforma a través de la ONG Change.org donde se están recogiendo firmas. Hasta hace muy poco teníamos 336.000 firmas, pero la idea es llegar a las 500.000 para poder presentarlo en el Parlamento y poder cambiarla. También estamos reunidos en grupos de trabajo con los políticos para intentar que los perros y los gatos sean considerados seres y no cosas y puedan tener, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo un accidente de coche, puedan tener más posibilidades de que, igual que se recoge a una persona que ha sido accidentada y se la lleva a un hospital, pues qué pasa si hay un perro. Normalmente se deja ahí, el perro si está herido pues a lo mejor se muere, si no está herido a lo mejor se escapa, pero también tendríamos que pensar pues que el perro es un ser, hay que cuidar de él.
Si hacemos una breve historia de los perros que han intervenido en juzgados acompañando a las víctimas, ¿nos tenemos que remontar a Norteamérica en 2003?
Sí, correcto. Se llaman programas de ayuda perro judicial. Realmente empezaron en el año 2003 en Estados Unidos y empezaron inicialmente para ayudar a niños que habían sufrido acoso o habían sufrido maltrato o a veces abuso físico y comprobaron que tener un perro los tranquilizaba. Muchas veces con la presencia de un perro podían explicar mucho mejor qué les había sucedido. Entonces empezó a ver que un perro ayudaba sobre todo a los menores y también que además cambiaba el ambiente, la atmósfera dentro de los juzgados. De hecho, hay unas declaraciones de un juez muy interesantes que decía, los juzgados es un lugar donde se ve posiblemente la peor cara de las personas y encontrarte un perro que te saluda, que hace sonreír, a veces genera una dinámica mucho más agradable para incluso los propios jueces. Entonces, a partir del 2003 se fueron desarrollando en diferentes estados en Estados Unidos programas y en la actualidad es un programa reconocido, es un programa que se ha extendido no solo a niños sino también a veces a víctimas de violencia machista, incluso hay en algunos juzgados que se aplica a presos comunes. Pero especialmente con niños.
Vamos, si te parece, Maribel, a hablar ya sobre ese programa de perro de asistencia judicial. El promotor es la Fundación Affinity, pero intervienen también otras organizaciones y entidades, ¿no?
Sí, La Fundación Affinity nos gusta pensar que intentamos abrir puertas y esta es un poco nuestra vocación en los últimos años, buscar proyectos que aquí en España todavía no se hayan hecho o que todavía estén en una fase muy incipiente. Como meta nos marcamos intentar colocar un perro dentro de los juzgados para ayudar. Este programa nace de la Fundación Affinity, como bien has dicho, pero en colaboración con el Departamento de Justicia. Imposible entrar a un juzgado si no es con su colaboración, y a partir de ahí necesitábamos a alguien que realizara las sesiones, que estuviera en el juzgado cada día cuando se le reclamara, y esa fue la entidad Tan Amigos, una entidad que facilitó el perro Bob, un perro adiestrado específicamente para el trabajo en terapias, y donde resultó una pieza clave pues para el éxito del programa.
Y concretamente, ¿el objetivo del programa cuál sería?
El programa iba dirigido a presuntas víctimas de violencia machista. Este perfil de víctimas llegan al juzgado con unos niveles de ansiedad y estrés muy, 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 muy elevados. Muchas veces son mujeres. La agresión ha tenido lugar 2-3 años antes. Cuando vuelven les hace muy difícil tener que enfrentarse a su agresor. Incluso había muchos que marchaban. En esa espera entre que llegan al juzgado y entran en la sala de juicio, marchaban. Lo que se hizo fue colocar a Bob, esperaba a las víctimas a la llegada, junto con un psicólogo de la Oficina de la Atención a las Víctimas, que además también ha sido clave en este proceso para que el programa tuviera éxito. Y durante todo el proceso de espera, hasta que la víctima entraba en la sala del juicio, Bob y el psicólogo las acompañaban. ¿Qué se pretendía? Sobre todo tranquilizar a la víctima y reducir sus niveles de ansiedad y estrés. Y es algo que además se ha medido científicamente a través de la cátedra y se ha demostrado que la presencia de un perro calma a las personas, incluso ayuda, bueno, que la entrada en la sala del juicio estén más enteras, inclusive que su testimonio pueda ser más claro, más sólido.
El programa se inició en la Audiencia Provincial de Tarragona.
Correcto. La verdad es que no ha sido un proyecto fácil. Esto nos pasa muchas veces. A veces cuesta convencer a las administraciones de que un perro no interferirá en las rutinas. Muchas veces también es falta de información y piensan que un perro alterará las rutinas o puede ser que haya personas que les moleste. La realidad y la experiencia ha demostrado todo lo contrario. Bob no solo llegó a ser un personaje muy querido y muy estimado, sino que había muchísimas veces que empleados del propio juzgado iban a visitarlo. Entonces, encontrar un juzgado que estuviera dispuesto a realizar este programa pionero, la verdad, no fue fácil. Yo creo que después de esta experiencia, este programa piloto, que además ha sido muy, 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 muy buena, creemos que esto abrirá puertas a poder replicarlo en otros lugares.
Y este programa piloto del que estamos hablando fueron, en principio, 20 voluntarias repartidas en 2 grupos de 10.
Sí, uno de nuestros objetivos es siempre el estudio científico, el ver si realmente la aplicación de un perro dentro de un proceso de estas características tiene un impacto positivo en las personas. Lo que se hizo fue escoger 10 víctimas, evidentemente con su consentimiento, todas las personas accedieron a la presencia del perro de manera voluntaria, y 10 víctimas interactuaron con el perro y 10 víctimas no tuvieron el acompañamiento de Bob. Todas ellas tenían el acompañamiento del psicólogo de la Oficina de Atención a la Víctima, pero 10 con perro, 10 con no. Y el estudio lo que proporcionó fueron datos de que las personas, las mujeres que estuvieran acompañadas por el perro, redujeron considerablemente sus niveles de ansiedad y estrés en comparación a las que no estaban acompañadas por el perro.
Y esa ansiedad se midió con la escala analógica visual de ansiedad y la escala de Hamilton, de medida de la ansiedad, ¿no?
Correcto. Como hemos dicho, para que podamos considerar un estudio riguroso hay que buscar escalas consensuadas y escalas aceptadas, y estas dos concretamente están homologadas, están aceptadas y por lo tanto son una herramienta rigurosa.
Vamos a Bob, que seguramente nuestros escuchantes querrán saber algo más sobre...
El protagonista.
Sí, se recogió de la protectora de Tarragona, pero era un perro maltratado.
Sí, la entidad Tan Amigos hace un trabajo excelente, casi todos lo realizan con perros de protectora, y Alexia Fagal, que es la representante de la entidad, es además veterinaria en la protectora de Tarragona. Entonces localizó a Bob. Bob es un golden retriever muy bonito, con un carácter muy sensible, muy delicado. Lo adoptó, se lo llevó para su casa y empezó el proceso de recuperación de este perro. Curiosamente demostraba miedo a los hombres, esto es relativamente frecuente en perros abandonados, posiblemente por un maltrato, pero lo que los convenció de que este perro pues había sufrido castigo, abuso, fue que en una radiografía rutinaria encontraron que tenía perdigones, especialmente por la cabeza y el pecho. Entonces eso es lo que acabó con la convicción de que este era un perro que lo habían maltratado, un perro que lo habían abusado, y que ahora pues este está absolutamente recuperado, forma parte de un programa de terapias y además ahora está ayudando a víctimas que también han sido abusadas.
Maribel, ¿por qué son tan importantes los perros en este tipo de terapia asistida?
Hay mucho tipo de terapias con animales, mucha gente conoce la hipoterapia con caballos, con delfines, incluso se hacen pues con otro tipo de especies. En Inglaterra hay mucha tradición de los animales de granja, pero ¿qué tienen los perros? Yo creo que llegan tanto. Primero, que desde que nacemos forman parte de nuestro mundo. Desde los peluches, las películas de Disney, el vínculo que tenemos con los perros se remonta a hace miles de años. Y además hay una cosa clave, es que los perros no juzgan. Los perros nos aceptan incondicionalmente. No importa si lloramos, si somos más guapos o menos guapos, más listos o menos listos, si tenemos dificultades. Un perro normalmente nos acepta y sobre todo tiene una respuesta hacia nosotros normalmente buena. Por ejemplo, en este perfil de mujeres, mujeres maltratadas, con una autoestima muy baja, a veces con mucha necesidad de afecto, cuando entra un animal que lo que quiere es que lo toquen, quiere estar cerca de la persona, es cariñoso, es afectivo, pues hace que la víctima se abra, se relaje, crea un vínculo, yo diría casi inmediato, que hace que muchas veces se puedan abrir y se pueda trabajar mucho mejor que con otro tipo de terapias. La realidad es que la fuerza que tienen los animales a mí no me deja de sorprender, y mira que trabajamos a diario y vemos casos, pero casi siempre aparecen nuevos casos en que dices, ostras, un perro ha conseguido lo que a veces a nivel humano se tarda meses. Esa es la diferencia.
¿Y qué características debe tener un perro que se dedique a ese tipo de terapias de asistencia, de ayuda a los demás?
Hasta ahora había una creencia de que un perro terapia casi siempre pues debía ser un golden o un labrador. Curiosamente el caso de Bob es un golden retriever, pero hubiera podido ser cualquier otra raza. De hecho, un perro de terapia lo que buscamos es que de manera natural le busque y le guste el contacto social. Es el típico perro que cuando ve a una persona se dirige directamente a la persona y va a buscar ese contacto. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con gente que realmente lo que quieren es eso, es que el perro se les acerque. Entonces, un perro que no le interesase mucho a la gente, pues serviría de poco y además tampoco sería beneficioso para el perro. Por otro lado, tienen que ser perros que les guste trabajar. Normalmente son perros que les gusta la comida o el juego. ¿Por qué? Por lo mismo, porque en muchos programas haremos trabajar el perro, le haremos hacer cosas. Si un perro no se motiva, al usuario al final le acaba creando una frustración, y esto normalmente suele ir en contra de lo que pretendemos trabajar. Por otro lado, tienen que ser perros que de alguna manera sean predecibles. Hay que pensar que trabajamos con numerosos colectivos, algunos de ellos inestables, pues por ejemplo, los enfermos pacientes de salud mental son imprevisibles, a veces incluso físicamente no se comportan de la manera esperada, y entonces tenemos que tener garantías de que un perro evidentemente no va a reaccionar o no le va a hacer nada al usuario. Por lo tanto, también que no tengan ninguna traza de agresividad. Y por último, evidentemente, que físicamente estén bien. Jamás, jamás las terapias con perros pueden ir a costa del bienestar del perro. Y nosotros por bienestar entendemos pues que a nivel físico tiene que estar bien y también a nivel emocional.
Sin embargo, me imagino que aparte de esas características propias del animal en cuestión, necesitará un entrenamiento, ¿no?
Sí, esto es lo que buscamos en un perro. Y a partir de ahí lo que hacemos es, empezamos con el adiestramiento que se llama obediencia básica, que lo que nos da es control del animal en una sesión, y habilidades. Y con habilidades que entendemos, pues cualquier cosa que el perro puede hacer y que pueda ayudar a engrandecer la sesión, desde recoger objetos, llevárselo a la persona, contar es ladrar a la orden, pasar por debajo de las piernas, recoger objetos en el aire, o sea, a partir de ahí cualquier tipo de ejercicio que haga que la sesión sea más creativa, más dinámica y sobre todo que nos ayude a alcanzar. Pero sí, los perros de terapia tienen que estar bien entrenados, tienen que saber comportarse y también tienen que tener un carácter suficientemente resiliente como para no estresarse en las sesiones. O sea, también es importante, como he dicho, garantizar su bienestar.
Volvemos, si te parece, Maribel, a los resultados. Aparte de esa reducción de la ansiedad y del estrés, ¿qué otras cuestiones, qué otras variables han mejorado en la persona que es asistida por un animal en los juzgados, como en este caso es un perro?
Como he dicho, los dos puntos más destacables de los resultados son la reducción de la ansiedad y del estrés. Claves para que las personas den un testimonio, pues si no mejor, quizás más claro. Otra cosa es que ninguna de las 10 mujeres que han sido acompañadas por los perros han abandonado los juzgados antes de su declaración, cosa que a veces sucede, hay veces que las mujeres no continúan. Inclusive testimonios de las víctimas que han estado con el perro han llegado a decir que se han llegado a olvidar que estaban en el juzgado cuando estaban con Bob. Se ha conseguido que la estancia o el paso o la vivencia de esa experiencia de esa víctima haya sido muchísimo mejor, o sino que no la recuerden como algo tan traumático quizás. Y podríamos destacar eso, el hecho de que no han abandonado el juzgado, han declarado todas, que sus niveles de estrés y de ansiedad se han reducido y que su experiencia pues ha sido menos traumática gracias al estar acompañadas de Bob.
Me imagino que también la mejora de la autoestima, la confianza, la seguridad será otros elementos
sí,
importantes.
Sí, el hecho de que tú entres en una sala quiere decir que tu nivel de autoestima es suficientemente alto como para decir yo puedo enfrentarme a eso. Normalmente, como te hacen sentir muy válido, como muy querido, esto hace que tu autoestima básicamente sea lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a lo que te viene después.
Si algún excusante quiere contactar con la Fundación Affinity, ¿cómo lo puede hacer?
Nuestro correo, si entra en fundacionaffinity.org, ahí salen los correos, pero si no, no tengo ningún problema, es m@fundacion-affinity.org.
Maribel Vila, responsable de terapias asistidas por animales de compañía de la Fundación Affinity. Gracias por tu intervención en La Luna Salía Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros por un tema que yo pienso que puede beneficiar y ayudar a muchísimas, muchísimas víctimas.
Un saludo, Maribel.
Muchísimas gracias.
Chao,
a vosotros igualmente.
Se siente triste cuando yo no estoy con él. Se acuesta en la puerta esperando que yo regrese. No toma agua y mucho menos él quiere comer hasta que llegue yo y consentirlo como se lo merece. Apenas subo las escaleras me está sintiendo y con un fuerte ladrido ya me está recibiendo. Apenas entro a la casa contento mueve su cola porque dice ya llegó mi amo, no me siento sola. Es travieso, juguetón, al mismo tiempo comelón. Se esconde cuando te bañas, no le gusta el jabón. Es bochinchero igual que yo, le gusta tomar ron. Por eso es que a este perro tuve que sacarle una canción. Le gusta revolcarse, educado el sentarse. Y todo el año con princesas un romance. Al final ella es su madre y como hijo debe acompañarla 24/7 en las buenas y en las malas. Mi madre se molesta porque se monta en la cama, pero que me acompaña todos los días de la semana. Él no me traiciona ni me cambia por chama, porque yo estoy para él y él para mí, por eso me ama. 19 años tengo, 11, él está conmigo. Marco una huella en mi corazón desde mi infancia. Desde que nació se convirtió en buen amigo, y un amigo como él no se encuentra en otra galaxia.